lo mismo que dedicamos para 15.000 estudiantes, dedicamos para 3 millones de campesinos, de niños campesinos que no pueden tener los maestros adecuados, que a veces no tienen pupitres ni libros, ni siquiera techo bajo el cual estudiar y poder realizar sus ansias de superación y de conocimiento. Entonces, ¿se puede justificar esta situación de anormalidad? Yo le he dicho al señor ministro de Educación, y se lo he dicho al Consejo de Ministros, y se lo ha dicho al país. Yo estoy dispuesto con los presupuestos del Estado a hacer el gran esfuerzo de la universidad, pero una universidad en el estudio, una universidad en la investigación y en la cultura. Pero ese esfuerzo no tiene razón ni tiene sentido. Me lo puede reclamar en contra el pueblo colombiano si se cumple solamente para que allí sea un refugio de la anarquía, del caos y del desorden y del atentado contra las instituciones colombianas. Porque la verdad, y además el documento es público, es que hace 15 días se reunieron en la apacible ciudad de Palmira grupo disque representante de las universidades colombianas. Y allí produjeron un documento que es de todos conocido. Un documento de una pobreza intelectual y de ideas y de criterios que verdaderamente impresiona, pero al mismo tiempo lleno de retos invitando al país al caos y al desorden. Un documento que no hablaba de cambios, que no hablaba de concepciones nuevas del poder, que no atendía ni daba respuestas a las urgencias de las grandes masas colombianas, pero que en cambio invitaba a los paros, a las pedreas, a la subversión, a lo que se ha venido ejecutando de una manera sistemática. Yo le digo al país que nosotros aún llegamos a concebir que la subversión contra las instituciones y las tradiciones colombianas sean financiadas por agentes extraños. Pero lo que sí no vamos a permitir es que esa subversión sea financiada por el propio Estado colombiano. Nosotros creemos que la gran riqueza del país, lo he dicho muchas veces, no son sus recursos naturales. Somos un país pobre contra lo que tradicionalmente se había venido afirmando en las escuelas. Nuestra gran riqueza es el hombre colombiano. Formar a nuestro hombre, a nuestra clase dirigente, a nuestro obrero especializarlo, a nuestro campesino darle más cultura, a nuestras clases dirigentes de verdad, capacitarlas para que puedan tomar la dirección de un país nuevo. Por eso tengo una fe inmensa en la universidad. Lo he dicho muchas veces, si yo he podido llegar a la posición honrosa que me ha dado el pueblo colombiano de dirigir sus destinos es por un solo título, por haber pasado por una universidad colombiana, por haber tenido el privilegio de sentarme en sus aulas, por haber podido aprender allá en esos claustros lo que son las realidades, las inquietudes y las esperanzas del pueblo colombiano. Y por eso quiero una universidad en estudio, porque yo no estoy mirando solo el país de hoy, sino el país del mañana, lo que tiene que ser este país que ya tiene 22 millones de seres. Un país que no puede seguir marginado de las grandes decisiones del mundo o de las grandes decisiones de América. Un país que no puede seguir dándose el lujo de que solo el 1% de esos 6 millones de colombianos en edad universitaria puedan llegar a los claustros universitarios del país. cuando yo recorro el país y veo, como lo estoy viendo aquí, que este no es solo un país joven, sino un país niño, que este es el país del mañana y el país de la esperanza, es cuando comprendo que en la educación y en la cultura es que vamos a definir la suerte de esta nación. Podemos hacer muchas reformas en todos los campos, pero si no logramos incorporar a las grandes masas de colombianos a la cultura, fracasaremos en todo y regresaremos en los propósitos que nos hemos trazado. Esa es la importancia de lo que estamos haciendo en el campo educativo, de los propósitos fijados desde el amanecer mismo de esta administración. Allí al Congreso llevamos una serie de proyectos de leyes no solo para avanzar en la cultura, sino precisamente para avanzar en la igualdad de la cultura. Este país se ha rezagado en su progreso, como se han rezagado los países de América, porque después de salir de la época colonial, que diferenciaba el hombre de la metrópoli al niño de estas colonias, mantuvimos ese colonialismo intelectual diferenciando las clases en las escuelas. Hoy queremos unas escuelas primarias integradas, unos colegios integrados y una universidad integrada. Y por eso el señor ministro de Educación propuso al Congreso un proyecto de ley que imponía obligatoriamente a todos los planteles del país sin excepción incorporar a los niños de las clases pobres también a esos colegios. Porque está bien que la diferencia esté en el mérito intelectual y en el ansia del saber, pero que la diferencia de la cultura no esté en la situación social o en la capacidad económica del niño colombiano. Y también propusimos proyectos para defender la soberanía intelectual del país frente a los métodos modernos de penetración ideológica, y proyectos de ley de seguro educativo, y proyectos de ley de colegios cooperativos para ampliar la enseñanza secundaria. Y le hemos propuesto a la universidad una renovación en sus cuadros dirigentes, para que sea la universidad misma, los sectores interesados en ella, los que puedan llevar a cabo ese gran cambio que está reclamando la sociedad y que está reclamando la nación toda. Por eso es la satisfacción de ver inaugurar este nuevo paso que se da en la cultura, al par que tantos otros que mencionaba el director del instituto. Porque aquí lo que pretendemos ante las clases rurales, con este tren que va a recorrer más de 400 poblaciones pequeñas del país, a donde van a subirse a conocer lo que es una cultura distinta, 2 millones de niños campesinos. Este tren es una muestra que no queremos simplemente buscar la enseñanza de un alfabeto, sino que el pueblo colombiano tenga acceso a la auténtica cultura. Un gran español, Unamuno, decía: yo no le temo a los analfabetos, yo le temo al hombre alfabeto, al que solo conoce el alfabeto pero no conoce la cultura. Y por eso queremos esta cultura de masas, que los museos no sean solo de las grandes capitales, que al fin y al cabo todo lo que sea irradiación y cultura pueda llegar a todas las regiones y a todos los extremos del territorio colombiano. Por lo demás, en estos días difíciles y complejos, periódicos que interpretan al decir la opinión pública, hablan algunos de crisis de confianza, otro de incertidumbre. Ante todo, yo quiero afirmar que la incertidumbre es lo propio de una sociedad en cambio. Cuando una sociedad cambia, precisamente comienzan a resquebrajarse viejas estructuras y a sentirse quizá inseguros los que durante tanto tiempo se han sentido seguros y tranquilos. Y eso es lo que sucede precisamente en una sociedad que irrumpe hacia la modernización, hacia la justicia social, hacia la igualdad entre sus clases. Que lo que era aparentemente apacible, una falsa paz, una falsa seguridad, de pronto se convierte en conmoción y en tensión, porque precisamente es la toma de conciencia de los que nada han tenido y que comienzan a vislumbrar con esperanzas que el Estado se hace presente frente a sus angustias. De tal manera que hablar de tensión es apenas una cosa obvia en una sociedad en marcha. Y una cosa obvia en este mundo de hoy, que precisamente se caracteriza por las tremendas conmociones de su diario vivir. Pero lógicamente, si se dice que es necesario dar timonazos, hay que concretar las cosas. Porque timonazo significa que la ruta que está siguiendo este gobierno no es la ruta aconsejada. Entonces, ¿hacia dónde se da el timonazo? ¿Lo damos hacia la derecha o lo damos hacia la izquierda? ¿Lo damos hacia adelante o lo damos hacia atrás? ¿Lo damos acelerando o, por el contrario, lo damos tranquilizando de nuevo lo que ha sido arcaico y desuelto en el país? Porque la verdad es que el país se mueve en una serie de tesis, de enfrentamientos y de confrontaciones, que es lo que va a definir los próximos años de la política colombiana. Es la política del cambio social, es la política del frente social, que no es solo una palabra, sino que tiene que convertirse en hechos y realizaciones concretas. Es esta política de la igualdad en la cultura que tanto esperamos y tanto ambicionamos. Es la política de la reforma agraria que desde la campaña electoral dije que no retrocederíamos, sino que iríamos adelante, porque la desigualdad en la tierra y la desigualdad en la cultura ha sido la tremenda causa de la crisis del subdesarrollo colombiano. He dicho que vamos adelante en reforma agraria dentro de la ley, y dentro de la ley nos hemos sometido. Y todos los pasos que estamos dando son pasos dentro de la ley. Una ley que los partidos políticos y todos los sectores de la opinión acogieron unánimemente cuando fue expedida. Es que el país tiene que acostumbrarse que las leyes se dictan para cumplirse, que no solo son fórmulas o cláusulas escritas, sino que cuando la ley dice que es necesario ir adelante en la distribución de la tierra y en el mejoramiento campesino, es necesario cumplir esos postulados. La verdad es que después de 10 años de tremendos conflictos y contradicciones agrarias, solo 11.000 propietarios han recibido su título como consecuencia de nueva distribución de tierras. Vale la pena tanta conmoción, tanta controversia, tanta inseguridad, como se dice en el campo, para dar títulos a solo 11.000 propietarios, cuando el país cada año aumenta en 30.000 familias campesinas nuevas. Entonces, si queremos tener reforma agraria, hay que hacer reforma agraria dentro de las normas que la ley señala, estableciendo y aclarando aquellos conceptos que son equívocos, como lo ha ofrecido al país dentro del sistema y el marco de nuestras instituciones. Y lo mismo que se diga si se quiere o no reforma urbana. Si queremos mantener esto que veía al recorrer ahora en este tren una ciudad dispersa, en medio de una serie de lotes ociosos que unos propietarios engordan sin utilidad social alguna. Lo que necesitamos es definir el problema de nuestros tugurios, de las masas periféricas, llevarle los servicios, castigar, si es posible, el ahorro dedicado a viviendas excesivamente suntuarias, para poder solucionar el tremendo déficit de vivienda de un país que crece en población y que crece en urbanización. Y lo mismo sobre ese tema candente que se ha vuelto en el país, de cómo defender el capital extranjero, y hasta ahora no he visto una sola palabra casi de cómo defender el capital nacional. Si yo soy amigo del capital extranjero, porque creo que cumple una función de empleo, de transferencia de técnicas, administrativas, pero dentro de unas reglas del juego que permitan que el capital modesto de los países no se sacrifique a su situación de preeminencia. Vamos a ir a un pacto de 60 millones de seres integrados. Allí el capital colombiano va a tener que competir con el capital ecuatoriano, el capital peruano, el capital boliviano y el capital chileno. Va a tener que hacer sacrificios. Pues si va a tener que hacer sacrificios, por lo menos lo que el gobierno le debe ofrecer es protección. No estamos cerrando, como se dice, la inversión extraña. Lo único que le estamos pidiendo al capital extranjero es que en ese nuevo mercado haga una política de socios. Que si ellos van a tener la ventaja de sus grandes capitales, de sus conocimientos tecnológicos, del conocimiento de la extensión de los mercados, ¿por qué no le permite al capital de estas 5 naciones pobres que participen los beneficios de un mercado ampliado de 60 millones de seres? La verdad es que no se debe hacer el debate sobre el estatuto del capital extranjero. El debate debe ser de cómo vamos a defender el capital nacional en este nuevo mercado competitivo de 5 naciones y 60 millones de seres. Claro que se puede hacer un timonazo también en ese campo y decir que nos vamos a recoger a nuestras propias fronteras económicas, que renunciamos al pacto andino y que vamos a seguir haciendo este desarrollo un poco melancólico y corto que se ha reflejado en el pasado. Pero si queremos ir con ambición a un tipo de desarrollo diferente, tenemos que incorporarnos a los grandes mercados. El mundo de hoy no es el mundo de las unidades económicas aisladas, sino de los grandes mercados regionales. ¿Cuál puede ser el otro timonazo? Timonazo político, un gobierno que no tiene una sola queja de una persona que forme parte ni siquiera de la oposición política. Y por el contrario, un gobierno que ha ofrecido a las dos colectividades lo que ofrecí desde el principio: ser el árbitro fiel de las decisiones políticas para que el país no regrese a la violencia del pasado, sino para que en el 74 podamos despejar los horizontes del porvenir. Yo he dicho que no me meto a las divisiones internas de los partidos dentro del Frente Nacional, que gobernaré con todos los hombres de ambos partidos que se comprometan en el Frente Social y en la política de la conciliación nacional. Y en ese campo no he respetado un solo derecho colombiano, sino que por el contrario, los colombianos de ambos partidos saben que tienen un magistrado intergérrimo que sabe respetar sus derechos y garantizar sus obligaciones. Desde luego se dice que por qué no convertimos en leyes muchos de los programas que votamos y lanzamos a la opinión pública con las ventanas abiertas. Se habla disque contra los debates, que los ministros deben callar como si los ministros fueran unas especies de ascetas a quienes se les ha prohibido la comunicación con la gente. Y lo contrario, lo que queremos es que los ministros discutan sus tesis, airear la opinión, no hacer una política de círculo estrecho ni de dogma, sino una política de diálogo, de discusión y de comunicación. Pero el diálogo implica que el hombre de gobierno escuche, pero que también hable, que exprese su criterio y exprese su pensamiento. Pero además, desde luego, es que no tenemos los instrumentos legales del pasado, porque el estado de sitio después de la reforma del 68 no permite dictar decretos, leyes en materia social o económica. Desde octubre del año pasado, le dije al país que podía aproximarse a una emergencia social o a una emergencia económica. Tuve críticos de esa simple expresión de un criterio subjetivo. Pues si lo que se quiere es que se usen los sistemas de excepción, también que lo digan claramente. Que el país sepa si en realidad quienes tienen la antena sobre la opinión pública han percibido de ella que es necesario llegar a estas situaciones de excepción que consagra la Constitución. Pero un gran dirigente muy distante de mi pensamiento político, creador de uno de los grandes sistemas filosóficos de este siglo, decía que la verdad debe ser concreta. Pues yo también creo que en esta situación del país de controversia, la crítica debe ser concreta. Señalarle al mandatario qué es lo que se está percibiendo, pero no usar el lenguaje de que se dice, sino afirmar y decir y señalar para que el mandatario pueda percibir esos fenómenos más claramente de opinión y cambiar su rumbo si fuere necesario. En todo caso, yo le digo al país con mi habitual optimismo que tenemos dificultades como todos los países, pero que seguimos adelante, que estamos en marcha. Que las dificultades mismas los que nos están indicando es que no nos hemos sentado en el sitio de las casas, sino que estamos caminando. Que todos los pueblos de hoy desde luego tienen convulsiones. Pero ustedes vieron el hecho de estos días en nuestras ciudades. Cómo eran de agresivos, pero de solitaria la fuerza del desorden. Cómo no tenían eco, ni tenían respuesta, ni tenían reflejo, ni tenían ambiente. Cómo eran unos grupos con esa expresión que los americanos llaman de desesperados, tratando de provocar una confusión que no se escribía en la conciencia ciudadana. Ustedes veían ahí un país ansioso de orden, un país ansioso de seguridad, un país confiado en su destino, un país que aisló esos mismos grupos y por eso fue la misma expresión de su violencia. Porque la pedrea, el incendio, el atentado contra vidas inocentes no es universitario, eso es antiuniversitario. Yo no concebiría un universitario que por esencia es inteligencia. Este estudio es discusión, usando exclusivamente el lenguaje de la violencia, del garrote y de la piedra. Eso no puede significar lo que es una universidad, lo que crea en los claustros, lo que espera el país del mañana. Y por otro lado, como lo anotaba yo, qué cosa tan curiosa que en el momento en que se habla de crisis, ayer en un solo Consejo de Política Económica, aprobábamos crédito de los organismos internacionales por 132 millones de dólares. 132 millones de dólares, dice, unos organismos precavidos le entregaban a un país en crisis. ¿Qué acreedores en realidad tan desafortunados y con tan poco conocimiento de la realidad colombiana? Por eso. Y además son créditos distintos. Créditos para dar empleo. Créditos para llevar servicios públicos, el agua y el alcantarillado a los barrios periféricos de las ciudades. Créditos para respaldar a las corporaciones financieras, a ese sector privado que mira a veces los aspectos negativos, pero no mira a un gobierno dándoles una garantía de 800 millones de pesos para que puedan estimular la industria colombiana. Crédito para llevar servicios públicos a las pequeñas ciudades. Créditos para interconectar eléctricamente a la nación. En fin, Ese es mi mensaje. Estamos en dificultades como están en dificultades todos los pueblos del mundo. ¿Y por qué es lo propio? Yo creo que el país lo que debía mirar con sorpresa es si un día en los periódicos de la mañana dicen los titulares que el país está resignado, tranquilo y sereno. Porque eso quiere decir que nos hemos acomodado a nuestro atraso, que nos hemos puesto satisfechos con nuestra miseria, que se ha agotado la llama de nuestras ambiciones. Mientras el país esté en expectativa, mientras el país esté sanamente insatisfecho, el país puede tener más seguridad, puede tener más confianza, porque nada puede igualar a un pueblo, a 22 millones de hombres buscando confiadamente su destino. De tal manera que poeta Jorge Rojas, en nombre del gobierno, le agradezco lo que usted está haciendo por la verdadera cultura colombiana. No esa cultura exclusivamente literaria del pasado, sino esta cultura que llega a la masa, esta cultura auténtica para el pueblo colombiano. Esta cultura que va a permitir, como usted lo dijo, que esos campesinos que solo todo ven en lejanía, los trenes que pasan o los aviones que surcan nuestro cielo, puedan acercarse a estos vagones a ver cuál es nuestra riqueza artística, cuál ha sido nuestra historia, cuáles son las realizaciones que vamos a cumplir. Si nosotros logramos hacer de esta década la década de la cultura colombiana, estoy seguro que hemos hecho un jalón en la historia de Colombia.
Escucharon ustedes las palabras del señor presidente de la República, doctor Misael Pastrana Borrero, en estos actos de inauguración del Museo Rodante. Transmisión de Inravisión, Radio Nacional de Colombia.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.